siempre contigo. Madre de niña fallecida en hundimiento de lancha en Bahía Honda afirma que los guardafronteras embistieron la embarcación con migrantes a bordo. Puerto Costero de Estados Unidos registra más de 1.130 balseros cubanos interceptados durante lo transcurrido de octubre. Dos mujeres asesinadas por expareja se eleva a 31, el número de víctimas de este tipo de violencia en Cuba durante el 2022. El gobierno cubano extenderá visados de turismo a 90 días con una prórroga por igual periodo de tiempo. Estados Unidos saluda a victoria en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva en elecciones libres, justas y fiables. La Sociedad Interamericana de Prensa manifiesta alarmante y franco retroceso de la libertad de prensa en las Américas. Y decisión rusa de suspender acuerdos sobre paso seguro de cereales ucranianos genera preocupación a nivel mundial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Ada Valda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención, la madre de la menor fallecida del incidente entre una lancha rápida y una unidad de guardafronteras de Cuba conversó con Radio Martí sobre lo ocurrido. Ivette Pacheco informa.
Diana Meizoso, quien fue lesionada y perdió a su hija Elizabeth Meizoso de 2 años en el incidente ocurrido el sábado que involucró a una lancha rápida y una unidad de tropas guardafronteras de Cuba al norte de Bahía Honda, Artemisa, dijo a Radio Martí que la embarcación donde viajaba junto a otras 22 personas fue impactada por los guardafronteras en una acción premeditada, según explicó.
Nos montamos en la lancha. Y cuando salimos, él disminuyó la velocidad porque él se vio cerrado por todos lados, porque también venía otra lancha más. Cuando nosotros le pasamos por el lado, él dijo, ahora las voy a partir en medio. Y después nos embistió y la partió en medio. Y hubieron ahogados, mi niña estaba ahí también, se ahogó. Se dio muchos golpes, yo también, mi hermano estaba ahí, mi cuñada que está embarazada igual. Ahí todo el mundo recibió golpes.
Meizoso señala que tras el impacto pierde el conocimiento, precisamente el momento en que se extravía su pequeña hija.
Reto para nosotros. A todos los que ella viró, y cuando fue recto, nosotros nos dio por el lado izquierdo de la lancha, la partió, si yo vi los pedazos de lancha, y cuando yo perdí el conocimiento del golpe que me dio en la cabeza, y ahí fue cuando yo perdí a mi niño en un brazo, y la ola me tiraba por encima de un pedazo de la lancha, y ahí fue cuando yo reaccioné y empecé a gritarle a mi hermano y a mi niño dónde estaba.
Otra unidad de superficie de guardafronteras de Cuba se encontraba en el lugar, expresa Meizoso, quien además ofreció detalles del rescate.
Tiraron los salvavidas porque se lo pedimos y porque estaban, la gente se estaba hundiendo, los trozos de lancha donde la gente estaba agarrada también se estaban hundiendo y prácticamente que no nos ayudaron nada tampoco a subir porque hubo que pedirle a gritos que nos ayudaran, que había una mujer embarazada, estaba mi niño y había más gente golpeada y la gente se estaba ahogando. Y eso se estaba hundiendo, ya no había dónde agarrar.
Además de Diana Meizoso, otras 2 personas fueron lesionadas en el hecho.
Bueno, el más lesionado, mi hermano que tiene un golpe en la cara, grande, que le dieron una pila de puntos y un derrame, y se le hizo un derrame en un ojo. Y un muchacho de Villa Clara que también estaba golpeado y se sentía el pecho comprimido. Pues no podía torcer, respiraba profundo y le dolía mucho. Yo igual respiro profundo y me duele, pero me duele más yo.
Hasta el momento, según afirma Diana, las autoridades cubanas no han ofrecido a su familia ninguna explicación.
Aquí no venía, no le dan una explicación de nada. Yo lo único que quiero es saber que quién era el guía, que quién controlaba, que quién nos pagaba nosotros el viaje.
En nota oficial, el Ministerio del Interior de Cuba informó que una lancha rápida procedente de Estados Unidos que violó el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas se hundió al norte de Bahía Honda Artemisa al colisionar con una unidad de superficie de tropas guardafronteras durante su identificación, de acuerdo con informaciones preliminares. La nota precisa que fueron rescatadas 23 personas, incluyendo 5 fallecidos, un hombre, 3 mujeres y una menor. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, el proyecto Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, condenó enérgicamente el que calificó como asesinato a sangre fría ocurrido el pasado viernes 28 de octubre de estos 5 cubanos. parte de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 106 cubanos y a un perro este domingo, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. El teniente comandante Tanner Steele, del Distrito 7, manifestó que las cuadrillas de la Guardia Costera y sus agencias asociadas mantienen una presencia activa en los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y La Mona, para salvar vidas y fomentar la migración legal y segura. El oficial también agregó que cualquiera que intente emigrar ilegalmente por mar será interceptado y devuelto a su país de origen. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 1.132 cubanos. De otra parte, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación de México identificó el fin de semana a 72 migrantes de cuatro países que se encontraban a bordo de 11 camionetas en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, incluyendo 58 cubanos. Ninguno de los sujetos pudo acreditar su estancia regular en territorio nacional, por lo cual fueron trasladados a distintas sedes migratorias para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. El comunicado oficial del Instituto Mexicano detalló que de las 72 personas migrantes, 58 son originarias de Cuba, 10 de Colombia, 2 de Venezuela y 2 más de República Dominicana. Se identificaron 20 adultos y menores de edad que conformaban 7 núcleos familiares, quienes quedaron bajo la tutela de representantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad. El comunicado de la entidad mexicana concluye diciendo que en la captura de los migrantes cubanos y de otras nacionalidades también se detuvieron a 13 personas que conducían los 11 vehículos involucrados en el hecho, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República de México. Y 2 mujeres asesinadas por sus exparejas la semana pasada ha elevado a 31 la cifra de víctimas de este tipo de violencia que se registra en Cuba en lo corrido de 2022. Yolanda Huerga informa.
La joven de 18 años, Lisandra Crespo, fue atacada por un hombre al que apodaban Virulí, quien la apuñaló en la madrugada del sábado a la salida de una discoteca.
Sábado por la madrugada. Fue un joven que estaba con una muchacha en una discoteca, la sacó de la discoteca, la agredió con un arma blanca, causándole herida, degollándola y fue causándole la muerte. La muchacha no es de aquí, de aquí fuera, de Chagüe, de Quemado Willy.
Relató Jaime Castillo, vecino de la localidad.
Él trabajaba por cuenta propia en un visitante. Después que la agredió y le causó la muerte, la población de la que estaba dentro de la discoteca salió para afuera y lo agredieron a él. Y cuando ingresaron al hospital de aquí, de Chagüe, la Grande.
2 días antes, en el poblado El Lugareño del municipio de Minas, en Camagüey, murió a manos de su ex compañero sentimental, Janet Martínez Guzmán, de 47 años. Según el medio independiente La Hora de Cuba, el individuo, presuntamente un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria, agredió con un machete a la mujer la noche del jueves. Martínez, que trabajaba como inspectora económica y era madre de 2 niños, falleció horas después de haber sido trasladada al centro de atención médica. Los vecinos aseguran que el perpetrador del crimen llegó a la casa alrededor de las 9 de la noche, protegido por la oscuridad del apagón, y después de ejecutar el asesinato, se dio a la fuga y aún se desconoce su paradero. Martínez y su atacante compartieron 5 años de relación, pero se habían separado hace 5 meses. El mes de octubre ha registrado 4 feminicidios en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y damnificados del huracán Ian en Pilar del Río han dicho a Radio Martí que el gobierno le da prioridad a la reconstrucción de estructuras estatales sobre la reparación de viviendas. Tomás Cardoso amplía.
Al cumplirse el primer mes del paso del huracán Ian por el occidente cubano, residentes de las zonas afectadas denuncian que la prioridad del gobierno son los objetivos económicos, mientras que la población sigue a la espera de materiales de construcción para reparar sus viviendas. En la ciudad de Pinar del Río, Julio César Góngora señala que su hermana está en situación de derrumbe total y no ha aparecido ningún recurso.
Me toca de cerca porque tengo a mi hermana con derrumbe total. Aquí hay mucha gente durmiendo en portales y personas que no tienen ni que comer. Dentro del municipio de Pinar del Río todavía hay zonas que no tienen corriente ni agua después de un mes.
Ya en La Coloma, las autoridades repararon totalmente el combinado pesquero dedicado a la exportación. Advierte José Rolando Cázares, que perdió el techo de su casa en la ciudad de Pinar del Río.
La parte del combinado está reparado todo, incluso con una mano de obra bastante barata, que son la brigada de precios. Incluso en La Coloma se vio también un camión cargado con planchas de zinc una donación de la República Bolivariana de Venezuela, pero como tal, directamente a las personas, no se le ha entregado nada. Incluso tengo la planilla del techo de mi casa, está valorado todo en 200.000 pesos, quiere decir $1,000 y pico, y no puedo obtener esa cantidad.
Desde la comunidad de Campo Hermoso, en San Juan de Martínez, Yamili Valdés, que perdió todo el techo de su casa, dice que nada ha cambiado.
Bueno, a mí no me han dado hasta ahora nada. Hasta ahora soy igual que el primer día. Hace 3 días nos pusieron a corriente. Yo necesito todo el techo, necesito cemento y el sismo, fibra, lo que nos den. Estoy viviendo en un cuadradito, chirriquitico, chirriquitico. Y tengo todos mis muebles bajo el sol. Los 2 colchones se empezaron a perder. Todo hay que pagarlo, nada de donación. Hay lugares que tienen agua y hay lugares que no tienen agua, que la gente, imagínense, tienen que comprar la pipa de agua.
En la cooperativa Hermanos Saiz, también en San Juan de Martínez, siguen los problemas. Comenta el campesino Osmani Pobre Hernández.
Trajeron unos colchones por donación y en la zona mía aquí, por la circunscripción, dieron 3 colchonetas. Y para los casos críticos, la alimentación sigue igual, hace como 4 días dieron una latica de carne por núcleo, una falta de respeto.
Y desde los palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, concluyó.
Están todavía en las mismas, la mayoría de las personas están priorizando en el sector tabacalero lo que es la construcción de las casas de tabaco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Cuba ha extendido los visados de turismo a 90 días y está anunciando que permitirá prórrogas al respecto. José Luis Ramos tiene los detalles.
Las autoridades cubanas anunciaron que a partir de este martes, el 1 de noviembre, otorgará la tarjeta de turista por 90 días, prorrogable una única vez por 90 días. El anuncio lo realizó a través de Twitter el ministro de Turismo Juan Carlos García Granada. Según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, se trata de un intento desesperado por atraer un mayor número de turistas.
Esto después de años y años de reclamo, sobre todo de parte de cubanos que residen en el extranjero, de turistas que tienen amistades en la isla, para que se ampliara la barrera de los 30 días, pues llega esta medida flexibilizadora, pero es suficiente para atraer viajeros a la isla, es suficiente para reflotar la industria hotelera nacional y la industria turística nacional. Creo que no, porque hay mucho más en juego que un papelito o una visa para permanecer en el país.
La visa o tarjeta de turista para viajar a Cuba se utiliza exclusivamente para viajes de ciudadanos extranjeros que tienen el propósito de hacer turismo en la isla, señala la información oficial.
Lo que está ocurriendo es que el turismo de Cuba no logra ser competitivo con otras plazas de la zona como República Dominicana o Cancún debido a los bajos estándares, la inestabilidad en el suministro, la poca rentabilidad del propio turismo, que tiene que gastar muchísimo en importar insumos desde otras partes, hasta la sal o el azúcar que se consume en los hoteles muchas veces viene desde otros países, pero también, señoras y señores, que el caos monetario que hay en esta isla hace que muchos turistas se espanten y decidan ir a otro lugar donde el tema monetario, financiero y la moneda que circula esté más clara y tenga mucho más valor que aquí.
Hace apenas unos días, el gobierno cubano reconoció que será imposible cumplir la meta de turismo que había previsto frente a los 2,5 millones de viajeros que había insistido que la isla recibiría durante este 2022. El año cerrará con 1,710,000 viajeros, según dijo el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, destaca 14 y medio. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que el gobierno de La Habana está informando del rescate de 26 personas, entre ellas 4 menores de edad, a bordo de una lancha rápida que tendría matrícula de los Estados Unidos en una presunta operación de tráfico humano. Todos los detalles en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Y a las 3:14 vamos con las condiciones meteorológicas. En el tiempo para Cuba, se pronostica una tarde que continuará cálida con algunas lluvias en el oriente de la isla. Poca nubosidad en gran parte del territorio cubano, excepto en zonas de la costa norte y la isla de la Juventud, donde se prevé parcialmente nublado con aisladas lluvias. Esta tarde, parcialmente nublada y nublada en la región oriental, así como las localidades del interior y la costa norte central, con algunas lluvias. En la noche, las temperaturas estarán entre los 23 y 26 grados Celsius y superiores en zonas costeras. En cuanto a los vientos, serán del nordeste al este con velocidades entre 10 a 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte oriental. Habrá oleaje en ambas costas orientales y poco oleaje en el resto de las costas de Cuba. Y a las 3:15, vistazo a noticias de los Estados Unidos. A poco más de una semana para las elecciones de medio término, una serie de asuntos claves guiarán a los electores a la hora de acudir a votar. Desde Washington, D.C., informa Héctor Contreras.
A medida que se acercan los comicios de medio término que se realizarán el 8 de noviembre, hay asuntos como el aborto, la economía, la inmigración y el porte de armas que podrían resultar determinantes en la intención de voto de los estadounidenses. Históricamente, el número de votantes en las elecciones de medio término es inferior al de los comicios presidenciales. Sin embargo, las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre el porte de armas o la anulación de la protección federal para el aborto luego de 49 años podría generar un impulso adicional en la intención de voto. Sin embargo, según las encuestas, la cuestión más importante para los estadounidenses es el manejo de la actual crisis económica que atraviesa el país y que ha hecho que los consumidores sufran la inflación más elevada de las últimas 4 décadas. Así lo destaca Kelly Krakow, un ciudadano de Wyoming, quien aseguró a La Voz de América que votará por el candidato que tenga un mejor plan económico. La inflación alrededor del 8% y el costo de las reparaciones de las casas han aumentado un 25%. Eso significa un 30% de aumento. Eso es difícil para la gente y creo que es el momento para poner un freno a eso, dijo. Mientras tanto, en algunos estados, especialmente en el sur del país, la gestión de la crisis migratoria podría ser fundamental en las campañas políticas de los diferentes aspirantes. Una reciente encuesta de la agencia de noticias de Associated Press y el Centro de Asuntos Públicos NORC demuestra que más del 70% de los estadounidenses en edad de votar consideran que el futuro del país está en juego en los próximos comicios cuando se elijan todos los escaños de la Cámara de Representantes y varios de la Cámara de Senadores, unas elecciones en las que se definirá si los demócratas mantienen el control de ambas cámaras o si por el contrario los republicanos ganan la mayoría. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A propósito de elecciones, pero en Brasil, el expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva regresó al poder en Brasil por tercera vez tras vencer al actual mandatario de derecha, Jair Bolsonaro, en el balotaje por un estrechísimo margen, reflejo de la enorme división en el gigante suramericano.
Luis Ignacio Lula da Silva volverá a ser presidente de Brasil más de 10 años después de dejar el cargo. El líder de la izquierda brasileña de 77 años confirmó su victoria tras una segunda vuelta muy ajustada contra el actual mandatario Jair Bolsonaro.
En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó claro que quiere más, no menos democracia.
Lula se impuso por 50,9% de los votos frente a 49,1% para Bolsonaro, de 67 años. En su primera reacción, el ahora presidente electo llamó a la unidad de los brasileños y se dirigió a la comunidad internacional.
Hoy le decimos al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria del mundo.
En las calles, miles de votantes de Lula estallaron de alegría. En cambio, los votantes de Bolsonaro no podían esconder su decepción. Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, volvió al ruedo político el año pasado, después de que sus condenas por corrupción fueran anuladas por motivos procesales. Durante su campaña prometió arreglar el país, impactado todavía por la crisis de la pandemia y sus 688 mil muertos. En este tercer periodo, no contará con la misma bonanza. Si bien la economía da señales de mejoría con crecimiento, menos inflación y más empleo, está lejos de la prosperidad de los años 2000. Y la fuerte polarización del país quedó además evidente en el ajustado resultado final. La diferencia de votos fue de 2 millones a favor de Lula, en un total de 156 millones de electores.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, saludó la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales y escribió un breve mensaje en sus redes sociales. En un mensaje difundido por la Casa Blanca, Biden dijo que enviaba sus felicitaciones a Lula en su elección para ser el próximo presidente de Brasil, en elecciones que calificó de libres, justas y fiables. El primero de los líderes en felicitar a Luis Ignacio Lula da Silva fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien con un breve Viva Lula saludó al candidato del Partido de los Trabajadores. De Argentina, Alberto Fernández afirmó que empieza un tiempo de esperanza y de futuro en América Latina. Gabriel Boric, de Chile, felicitó al mandatario electo de Brasil con un escueto Lula, alegría. Luis Lacalle, de Uruguay, saludó a Lula por este triunfo y dijo que confía en que ambos trabajen por lograr un Mercosur más abierto. Mario Abdo Benítez, de Paraguay, felicitó al nuevo presidente electo y al hermano pueblo de Brasil por esta jornada electoral. Laurentino Cortizo, de Panamá, señaló por su parte que esperan seguir recorriendo juntos el camino de la amistad y la cooperación en beneficio de sus naciones. Luis Arce, de Bolivia, aseguró que este triunfo fortalece la democracia y la integración. Y Guillermo Lasso, de Ecuador, saludó el triunfo de Lula, subrayando que en democracia seguirá fortaleciendo la amistad y cooperación entre sus países por mejores días. De otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, finalizó en Madrid, España, su 78ª Asamblea General, expresando un preocupante y franco retroceso de la libertad de prensa en las Américas. Jorge Orellana informa.
Un preocupante y franco retroceso en la libertad de prensa se registra en las Américas, afirmó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Hornet.
Bueno, la principal conclusión, como lo habíamos destacado en la apertura del encuentro, es el grave deterioro que ha tenido la libertad de prensa en el continente, con una conjunción de factores que hacen realmente un panorama dramático, tanto por violencia, ataques contra periodistas, asesinatos, que se han producido 25 asesinatos.
Hábleme un poco de la situación de Cuba.
La realidad es que el régimen ha acentuado su represión. Lo que ha ocurrido con las manifestaciones, las protestas del 11 de julio, y obviamente que los periodistas están en la primera línea en ese sentido, ¿no? Y hemos sufrido la prisión de varios periodistas, entre ellos de nuestro vicepresidente en ese país.
Decía usted que Cuba es otro protagonista crítico de exilios y detenciones.
Sí, en muchos casos hemos recibido denuncias de que a periodistas los invita, entre comillas, a dejar el país, pero con la advertencia, la amenaza de que no van a poder volver cuando quieran hacerlo.
Han habido conclusiones puntuales sobre cada país, ¿no?
Por ejemplo, nos preocupa enormemente la situación de Haití, que está viviendo una crisis humanitaria terrible.
¿Cuál es la situación de Venezuela y Nicaragua?
Bueno, Venezuela, uno de los países donde virtualmente ya no quedan periodistas ejerciendo el periodismo en forma libre. Y también, debo decirlo, otro vicepresidente nuestro, que es Juan Lorenzo Holman Chamorro, está preso desde agosto del año pasado en una cárcel. Entonces hemos pedido su liberación, así como la de otros periodistas detenidos, tanto en Nicaragua como en Guatemala y en Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el hambre en el mundo podría aumentar después de que Rusia suspendió un acuerdo mediado por Naciones Unidas para permitir el paso seguro al grano ucraniano. En declaraciones en Wilmington, Delaware, el mandatario estadounidense resaltó que es realmente escandaloso. No hay mérito en lo que hacen y la ONU negoció ese acuerdo y eso debería ser todo. Asimismo, en Kiev, la capital de Ucrania, se ha quedado parcialmente sin agua y electricidad tras nuevos ataques de las fuerzas rusas, informa la agencia Europea Press.
Las autoridades ucranianas han alertado este lunes de que Kiev, la capital del país, ha quedado parcialmente sin suministro eléctrico y agua potable ante una serie de bombardeos llevados a cabo por las fuerzas rusas contra instalaciones e infraestructuras de vital importancia en todo el país. El alcalde de la ciudad ha señalado a través de Telegram que no hay agua en algunas zonas de la capital como resultado de los ataques del ejército ruso. Así ha explicado que los sistemas de defensa antiaérea de Kiev ya han sido activados y ha instado a la población a no entrar en pánico y a protegerse en refugios y lugares seguros. A pesar de que los sistemas de defensa aérea han logrado interceptar decenas de misiles rusos, las autoridades han alertado de que hay víctimas en la región donde continúa la amenaza, según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform. En este sentido, han explicado que los servicios de emergencia ya se han trasladado hasta las zonas más afectadas en un intento por restaurar el suministro eléctrico después de que unas 350.000 viviendas hayan sufrido un apagón y han alertado de que los residentes podrían enfrentarse a un largo periodo de tiempo sin luz.
Tiempo para hablar de Irán porque el Poder Judicial anunció que 1.000 personas serán juzgadas a partir de esta semana por su participación en las protestas generadas por la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial en septiembre pasado. Según la Oficina del Poder Judicial de Teherán, se trata de individuos que han cometido actos de sabotaje durante los disturbios y se enfrentan a cargos serios. Irán vive una ola de protestas desde la muerte de Amini, tras ser detenida por la policía de la moral por presuntamente llevar mal puesto el velo islámico. Durante las manifestaciones protagonizadas, sobre todo por jóvenes, se pide el fin de la República Islámica bajo la consigna Mujer, Vida, Libertad. Y a las 3:25, así va el mundo. Un grupo de mujeres afganas protestó hoy en Kabul contra la prohibición que el régimen talibán ha impuesto sobre la educación a partir de sexto grado y por privar a las mujeres de trabajar. Más de 100 personas murieron en una de las tormentas más destructivas que ha azotado Filipinas este año. Se teme por la vida de decenas de desaparecidos tras un deslave, han informado las autoridades. El gobierno español condenó el atentado perpetrado por el grupo Al-Shabaab en Mogadiscio, que dejó más de 100 muertos, y reiteró su compromiso con las autoridades y el pueblo de Somalia para combatir a la organización terrorista. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá mañana en Caracas con su homólogo venezolano Nicolás Maduro para ahondar el restablecimiento de las relaciones entre los dos países. 6 activistas ecologistas fueron detenidos en Londres por rociar pintura a edificios gubernamentales para reclamar al Ejecutivo que frene la exploración de petróleo y gas en una campaña que anteriormente atentó contra los girasoles de Vincent Van Gogh. Y la Serie Mundial de Béisbol se traslada hoy a Filadelfia con el tercer juego entre los Phillies y los Astros de Houston. Escuche la transmisión del partido a partir de las 7:45 aquí por Radio Martí. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, una aplicación para celulares permite visualizar en entornos diferentes obras de arte. Detalles con Ariane González.
Atenas, la capital de Grecia, conjuntamente con la organización cultural OTSEC Contemporary Art Fund, presenta la exposición Seeing the Invisible, que permite a través de la tecnología fusionar arte y naturaleza utilizando como escenario el Parque Nacional de Atenas. La muestra explora nuevas formas artísticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Se exhiben 14 obras de arte que son invisibles a simple vista y no afectan al entorno en el que se encuentran gracias a la realidad aumentada, que a diferencia de la realidad virtual no ofrece una inmersión completa, sino que añade elementos al mundo físico y en tiempo real, indican los organizadores. Para ello, se utiliza la aplicación para móviles Seeing the Invisible, desarrollada exclusivamente para este proyecto. Además, dependiendo del lugar en el que se visite la obra, la experiencia puede resultar diferente. También se pueden disfrutar este tipo de experiencia en otros países como Australia, Inglaterra, Singapur, Israel, Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les recordamos que hay aroma de Mundial de Fútbol en el ambiente. Y a pesar de que todavía le quedan algunos partidos por delante para culminar el primer semestre de la temporada con el Paris Saint-Germain, Lionel Messi ya tiene la cabeza puesta en el Mundial de Qatar, el cual dará inicio el 20 de noviembre en el estadio Al Bayt de la ciudad de Johor. Cuando se acerca el final del contrato que habían pactado en agosto de 2021, ya el astro argentino podría negociar con otra entidad para llegar como agente libre en junio del 2023. Y circulan algunos rumores sobre lo que podría suceder con 3 equipos en disputa por quedarse con el astro del balompié. El Inter de Miami, sí, de David Beckham y José Mascanosa. El Paris Saint-Germain, que buscaría renovar su contrato por un año más. Y el Barcelona de España, que quiere repatriarlo. Terminamos nuestra emisión informativa de las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos desde el estudio a el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción y Bede Pacheco, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. A las 5 de la tarde les esperamos nuevamente. Hasta entonces.